Gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes, agradeciendo siempre esta atención que tienen para la convocatoria a las ruedas de prensa que se convocan por parte del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario. Y bueno, comenzamos el día de hoy hablando sobre un punto de acuerdo que el día de hoy estaremos presentando, derivado de que en México uno de los impactos negativos que ha tenido la epidemia del COVID-19 se encuentra en la reducción del margen de maniobra presupuestal que tiene el gobierno federal en México, de los niveles esperados en la caída de la economía que ha llevado al planteamiento de nuevos recortes presupuestales que pueden llevar a la semiparálisis o a la parálisis de áreas completas de la administración pública, y que esta situación nos lleva a una situación crítica que se sintetiza entre el subejercicio y la parálisis de la administración. Por si fuera poco, en la presente administración no se ha conseguido resolver el problema del subejercicio presupuestal, una práctica de suyo negativa en las etapas de la normalidad que se profundiza en sus efectos y consecuencias en etapas de crisis como la que estamos viviendo aquí en México en estas fechas. Quiero comentar también que de acuerdo al análisis por objeto de gasto del presupuesto de egresos de la Federación 2020 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto total de los llamados capítulos 2000 y 3000 de los presupuestos institucionales de 16 dependencias federales asciende a 55.416 millones de pesos. De esta suma, dividiendo en partes iguales cada mes al año, hasta mayo del 2020 debieron haberse ejercido alrededor de 23.090 millones de pesos, restando para el periodo de junio a diciembre de 2020 una cantidad de 32.326 millones de pesos. Si el recorte presupuestal que ha mencionado el presidente de la República y que se habla del 75% se aplica a esta cifra, el monto total que se va a recortar es de 24.244 millones de pesos para lo que resta del año, quedando para la operación de todo el gobierno de la República para los meses restantes solo 8.081 millones de pesos. Esto obviamente haría que dependencias tuvieran una parálisis completa. Estaríamos afectando áreas vinculadas al gobierno electrónico, a la atención al público, a la entrega de apoyos y el seguimiento precisamente también de los mismos, de bienes y acciones que dependen de áreas que precisamente dependen requieren de mantenimiento, de operación, de transporte, de telecomunicaciones, de viáticos, y que derivado de este recorte presupuestal, pues obviamente, pues genera una situación de parálisis dentro de la administración. Aunado a esto, también vemos cómo viene un subejercicio por parte de la administración, independientemente del recorte que ya nosotros ahorita les especifiqué en qué rubro se está afectando, pues también viene un subejercicio también que habla de la ineficiencia sobre la administración para ejercer los recursos correctamente y más en esas etapas de crisis. Y los ramos que más han afectado en este sentido son en la parte del turismo, en donde el subejercicio de enero a marzo del 2020 equivale a menos 1.655 millones de pesos, es decir, el 69.1% del presupuesto asignado para el sector turismo, que es una parte muy importante para detonar la economía en el país. Este, pues, no ha sido utilizado este 69.1%. En el tema de comunicaciones y transportes, estamos hablando de menos 1.119 millones de pesos, lo cual representa el menos 8.1% de su asignación trimestral. Y el otro punto también que es muy importante, el de desarrollo agrario, urbano y territorial, con menos 342 millones de pesos, lo cual representa un subejercicio del 18% en el área agrícola. Para las entidades no sectorizadas, estamos hablando de un subejercicio de presupuesto trimestral de menos 8%. Y pues bueno, no nada más se va sobre estos temas en concreto, también analizamos uno de los programas emblemáticos del presidente, que es Sembrando Vida, en donde en el anexo 10 se dejaron de erogar durante este periodo 1.272 millones de pesos, en el anexo 11 no se ejercieron 1.220 millones de pesos y en el anexo 13 366 millones de pesos. En el anexo 14 no se ejercieron 366 millones de pesos también. Entonces, pues sin duda alguna, aunado a la parálisis que se puede estar presentando en las dependencias por el recorte que se está implementando del 75%, vemos también cómo de manera preocupante, cómo estos programas o estos apoyos que debieran ir en estos momentos para mitigar la crisis económica a la que nos están enfrentando miles de familias en todos los sectores en México, pues tampoco no están recibiendo los apoyos. Y es por eso que el día de hoy estamos presentando a nombre de la diputada Noemí Alemán y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se implemente una estrategia coordinada a fin de resolver el problema del subejercicio presupuestal en la Administración Pública Federal, que es una práctica que nosotros consideramos negativa porque profundiza sus efectos y consecuencias para incrementar la crisis que estamos enfrentando ante la contingencia sanitaria del COVID-19. Esto sería la participación.
Gracias. Diputado doctor Jaime Ramírez Barba, por favor. No le escuchamos, diputado. ¿Nos ayuda con su micro, por favor? Gracias.
Ya me escuchó, muchas gracias. Pues el día de hoy estamos presentando una iniciativa que tiene que ver con 7-5. Y estos 7-5 tendrán una repercusión importante en la educación de México en el caso de ser aceptada. A nombre del diputado José Martín López Inés y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vamos a presentar una iniciativa hoy que pretende insertar el primer artículo con un 5, el artículo 125 bis, a la Ley General de Educación. Tendrá un impacto esta modificación de ser aceptada por el Parlamento del 15% del sistema educativo nacional, que tiene, va el tercer 5, 50 mil planteles a lo largo y ancho de la República y que complementan la parte que el sistema público no puede atender, que es el sistema privado de educación, en el cual trabajan el cuarto 5, 5 millones de alumnos y 500 mil docentes y sus familias. Y también se tiene la fuente de financiamiento. Proponemos como fuente de financiamiento otra cantidad que empezó con 5 en el 21, y que estará reflejándose en el próximo PEP, que ojalá lo podamos cambiar de partida, estamos en muy buen momento, que son los 25 mil millones de pesos que se dedican para el último 7, 587 mil becas de jóvenes construyendo el futuro. Lo que estamos pretendiendo con esta iniciativa, esta inserción del artículo 125 bis, es que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales concurran en el financiamiento de programas compensatorios para apoyar mediante cheques escolares, el pago de la educación impartida por particulares en los niveles preescolar, básico y media superior, con la finalidad de aliviar el gasto que en materia de educación realizan padres, madres de familia y tutores de la educación de sus hijas o hijos dependientes económicos. Con esta medida, el cheque o el bono educativo a la madre o al padre de familia o al tutor para cubrir parte de la educación superior del estudiante, posibilitando al Estado a cumplir con su obligación de garantizar la educación de calidad para todos los mexicanos. Es conocido que hay crisis con esta pandemia, crisis económica, y esta se ha visto reflejado en las escuelas particulares. Ya de hecho, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo, ha mostrado que va a haber cierre de planteles privados, que algunos educandos están migrando al sistema público si tuviera la capacidad y algunos otros estarán desertando de niveles que serían muy importantes para que los mexicanos tengan un desarrollo humano válido, que tengan por lo menos la educación, como mínimo la educación de nivel medio superior. Estos datos, estas 50 mil planteles privados que les comentaba, casi un 25% de ellos se encuentran hoy en números rojos por falta de pago de las colegiaturas por esta crisis económica y, por el otro lado, la incapacidad reconocida hoy que el sistema público no podría absorber a todos los que dejara este sistema privado. estos 5 millones de alumnos se podrían verse beneficiados con este programa, con un cheque escolar, como una medida solidaria. La fuente de financiamiento es un programa que tanto el Coneval, Mexicanos contra la Corrupción y otros investigadores han demostrado que no ha funcionado ese programa. Y esos 25 mil millones de pesos programados, quizá ya en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, pudiera ser dedicado a este sistema de cheque escolar y que podría fortalecer. En promedio, un estudiante de este programa de Jóvenes Estudiantes Futuro recibe alrededor de 42 mil pesos anuales, lo cual, puesto en las becas y en los cheques escolares, podría dar muy buen resultado. Este programa de cheques escolares tiene apenas 70 años en el mundo, fue propuesto por el Nobel de Economía Milton Friedman y hoy es muy reconocido en diferentes países. Esto se podría poner las reglas de operación para que no fuera discrecional y se podría condicionar debajo de qué nivel de ingresos, para qué tipo de escuela o con qué cantidad para que pudiera abarcar el mayor número de personas. Los programas exitosos se encuentran en Suecia, en Nueva Zelanda, aquí en el continente americano, en Chile y en Colombia y en varios estados. Ya el presidente dijo en agosto que tenía conocimiento de esta crisis, que sabe que muchas familias no van a poder apoyar, pues es el mejor momento para que de manera, haciendo un programa progresivo con reglas de operación, se pueda entregar estos cheques escolares a todos aquellos que decida su familiar seguirlo educando en un ambiente particular y de manera solidaria el Estado, la Federación y las entidades federativas pudieran participar en él. Es cuanto se echa.
Diputado, muchas gracias. Empezaremos con las preguntas. Ya tenemos un listado. La primera es de Israel Aldave. Dice, se menciona que la filtración del video del lunes es fuego amigo de propios panistas para afectar las aspiraciones políticas de algunos actores del PAN. ¿Qué nos puede decir al respecto, senador Rementería?
Pues me parece que eso es una vacilada. Primero que nada, buenos días Sergio, buenos días a todos, a mis compañeros legisladores, muy buenos días. Me parece que es una verdadera vacilada el que alguien pueda pensar eso. No tiene ni pies ni cabeza, no tendría más que decir eso.
Muchas gracias, senador. Nos pregunta Mayolo López, dice, ¿cuál es la expectativa que tienen de la reunión con el presidente? Perdón, Mayolo López. Una opinión relacionada con el manejo que tendrá López-Gatell de COFEPRIS y las otras instituciones. Diputado Héctor Jaime.
Pues mira, Mayolo, me parece que es un tema altamente preocupante. Ya lo habíamos denunciado aquí con ustedes hace un poco más de 15 días, cuando se había filtrado que en la reunión de Gabinete de Salud el doctor Juan Ferrer llegó a anunciarles esta nueva reestructura y al día siguiente el presidente de la mañana dijo que no iba a desaparecer la COFEPRIS. Bueno, es peor porque le conserva el nombre en esta propuesta que llegó a la COFEMER el día de ayer y que la adjudica a, como si fuera una dirección general. Una figura que es de la década de los 70, una figura que no demostró ser competente y que en ningún país del mundo que se precie serlo con un papel garante a la atención a la salud y a la protección de derechos sanitarios tiene ese nivel. Son entidades especializadas, técnicas y diferentes. Y aquí también en este cuadro completo, no solamente porque esté o no el doctor Gatell, hemos visto lo que pasa con esa gran centralización. Voy a dar el ejemplo de la modificación al artículo 1. O sea, la incompetencia del gobierno federal para hacer licitaciones, para adquirir medicamentos en tiempo y en forma, para hacer su programa de adquisiciones. Hubo necesidad de tener un contrato externo que estará siendo debatido seguramente en la Corte por nosotros. Pero además, lo que va a costar esta incompetencia, en el caso de lo que estará cobrando la UNOP, simplemente por el servicio de hacer este planteamiento, conlleva un gasto de más de 2,000 millones de pesos adicional a lo que se paga ya normalmente. Este ejercicio que ha hecho el gobierno federal de querer centralizar todo, las decisiones, las compras y ahora el aspecto regulatorio, si de por sí la COFEPRIS estaba teniendo un pésimo desempeño, por lentitud, porque le quitaron el presupuesto, porque muchos elementos que eran capaces en lo técnico se separaron. Ahora que queda bajo una subsecretaría como dirección general, es algo verdaderamente triste. Y además que la otra subsecretaría ahora queda adjudicada de manera directa al secretario, como queriendo marcar la señal que la subsecretaría, una, la que tenía esa Cristina Laurel, pues ya no sé qué va a hacer, porque está ahora como si fuera un organismo muy curiosito, ahí dependiendo del secretario, y en el otro lado, el otro secretario, que está siendo de facto el secretario, que es el doctor López-Gatell, con esta capacidad. La centralización es mala, el modelo que están siguiendo es un modelo viendo hacia el retrovisor y le va a causar daño a México. Estaremos haciendo lo necesario, porque además tenemos la impresión que debería ser modificada primero la Ley General de Salud, porque ahorita como está en la disposición de la Ley General de Salud, no pueden hacer esa modificación porque dice que dependerá directamente del secretario y no un arreglo interno como lo pretenden hacer, Mayor.
Muchas gracias, diputado. Nos pregunta Karina Aguilar, ¿cuál es la expectativa que tienen de la reunión con el presidente y el gabinete? ¿Cuál será la postura y mensaje de sus gobernadores? Senador Rementería.
Pues mira, Karina, yo lo que creo es que era hora ya, primero, de que hubiera una reunión. Ojalá de esta reunión salgan buenas cosas, lo deseamos así. Que se deje esta disputa que existe entre el presidente y, pues, por supuesto, todos los gobernadores, que se deje de lado. Que se construya lo que México necesita, la unidad, esta comunión que debe existir entre los gobiernos locales y el gobierno federal. El que no se vea a unos como enemigos y otros son nada más sus aliados. En fin, me parece a mí que el presidente tiene que entender que lo que gobierna es una república, una federación, y que por supuesto ahí hay gente que gobierna, que tiene poder real, que al final de cuentas están dando cuentas en sus estados, y que, bueno, pues al final tiene que escucharlos, tiene que atenderlos y juntos resolver los problemas. Yo espero que así sea realmente, ojalá este sea el día en el que finalmente en esta reunión entienda el presidente que tiene que ir de la mano de los gobiernos locales.
Muchas gracias, senador. En el mismo sentido, más o menos, les voy a leer las dos preguntas. Nos pregunta Juan Arbizu y Gerardo Segura. Nos dice Juan Arbizu, Jesús Carabeo, ex colaborador de José Luis Lavalle, es contratista del IMSS y varios de sus 14 contratos han sido obtenidos por adjudicación directa, la vía favorita para las adquisiciones de este gobierno federal. ¿Esta información es una señal de alerta para que se eviten las adjudicaciones directas? Esa sería la primera. Y en el mismo sentido nos pregunta Gerardo Segura, el hombre del video, José Luis Carabeo, es contratista también para la 4T y ha otorgado contratos para el IMSS sin licitación. ¿Qué opinan de eso y de que López Obrador tanto se ha quejado por el video y tiene metido a ese hombre haciendo tratos con su gobierno?
Si me permiten, Sergio, yo lo único que podría decir, ¿sí se escucha?
Sí. Perfecto.
Yo lo único que podría decir a Juan, a todos a los que nos preguntan, es al final de cuentas que lo que está pasando en este caso, específicamente las contrataciones directas, es el común denominador. No me extraña cómo se llame la persona. Lo que es algo que realmente ocurre es la gran cantidad de contrataciones que se dan por este mecanismo de forma directa. Lo que se hizo, lo que se pretende hacer precisamente, que fue una discusión que se tuvo hace apenas unas cuantas semanas por las modificaciones a la ley de adquisiciones, específicamente el tema sanitario, bueno, pues es lo que se hace, es el día a día. En este país se habla mucho del combate a la corrupción, pero lo cierto es que en el gobierno de Morena, el de la 4T, en el del presidente de la República, que tanto pregona el combate a la corrupción, esto es una mentira. Lo que hoy tenemos es un gobierno que en su mayoría, más allá del 80% de las contrataciones y las compras, las hace de manera directa, con una gran opacidad y, por supuesto, con una muy amplia oportunidad para que haya corrupción. No importa quién haya sido ni qué haya hecho en el pasado esa persona, el dato es real. La mayor cantidad de las adquisiciones en este país se hacen de manera directa y eso debiera de acabar, debiera de transparentarse. El presidente se llena la boca hablando todos los días del combate a la corrupción. Lo acabo de escuchar donde dice que tuvo una reunión reciente con su gabinete y les pidió a todos que se acabara la corrupción. Pues que empiecen. Que empiecen de una vez demostrando que así lo quieren hacer, que eso es justamente lo que están dispuestos a realizar, que vayan todas las compras, las adquisiciones de este gobierno, que no son pocas, por la vía de la transparencia a través de las licitaciones públicas, las nacionales y las internacionales. Eso sería una muestra de cambio y no solamente la politiquería y el hablar y el hablar y el hablar de ellos sin hacer nada.
Me pide una reacción del diputado, por favor, precisamente. No se le escucha, diputado, otra vez su micrófono, si nos hace el favor.
Aprovechando aprovechando lo que dice Julien, a mí me parece que la pandemia sí le vino, como dijo el presidente, que le cayó como anillo al dedo, porque sin duda que modificaciones a rajatabla, como la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios al sector público, para quitarse esa dificultad de tener que hacer licitaciones, de tener que transparentar los precios, de tener que obtener las mejores condiciones, pues no lo está haciendo. Voy a hacer un recuento rapidísimo. En días pasados, el IMSS estaba comprando cubrebocas a 15 veces el valor de su costo. Y ya después de denunciado, suspenden la compra. Había comprado ventiladores a sobreprecio, casi al triple de como estaban comprando. El ISSSTE comprando a 6 veces diferente al precio, 6 veces más que el precio en el IMSS. O sea, realmente estas pandemias, independientemente de quién es el personaje o no, la opacidad, la aparente urgencia y sobre todo la incapacidad, que también es corrupción la incapacidad, por muy leales que sean al presidente, deberían ser leales a México, al dinero que rinde frutos. O sea, la pandemia es el principal común denominador de la corrupción de este gobierno Morena, y los datos ahí están, han sido públicos y informados por ustedes, Juan y Gerardo.
Muchas gracias, diputado. Nos pregunta Gabriel Santomila, si el video difundido afectará electoralmente al PAN en el 2021, ¿cómo revertir la situación para que salga lo menos perjudicado el partido? Quien desee responder. Senador Rementería primero.
Yo creo que sobre eso ha quedado clara la posición del gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y no habría más que decir. Me parece que lo dejó muy puntual, muy claro, frente a la nación y delante del presidente.
Sergio,
si por favor, permites, diputado. Digo,
para nosotros lo que queremos es que estos videos indignantes que se apreciaron ayer, pues que ojalá la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General sí haga lo que tiene que hacer, es decir, abrir una carpeta de investigación, hacer las investigaciones y que sin impunidad se investigue, y que se investiguen todas las demás cosas que también se han estado señalando como actos de corrupción y que han quedado callados. Y estamos hablando de las propiedades de la Secretaria de la Función Pública, por mencionar algunas. O sea, en este caso y en los demás, y como Partido de Acción Nacional y en lo particular como legislador, ayer presentamos esta denuncia ante la Fiscalía General de la República para que realmente se abra, que lo llamen a comparecer, que se investigue, porque ahorita ni siquiera sabemos si tan siquiera la Fiscalía lo va a tomar como este golpe político que pretende el presidente López Obrador con esta insistencia en que los videos sean públicos. Y lo que estamos alineados totalmente es que debe ser respetado el Estado de Derecho. Y en Acción Nacional no tenemos temor a que se combata la corrupción y a que no haya impunidad, pero para que no haya impunidad debe iniciarse un expediente formal y no hacer de todo esto un espectáculo mediático como lo está haciendo el presidente López Obrador.
Muchas gracias, diputado. Leti Robles de la Rosa, ¿estás conectada, Leti?
Aquí estoy, muy buenos días a todas, a todos. Son dos preguntas en particular del PAN. Una, ¿ustedes, senadores, diputados federales, se sienten intimidados en su trabajo legislativo y en su trabajo como opositores ante esta difusión de información que intenta relacionar únicamente a Acción Nacional con actos de corrupción? ¿Ustedes se sienten intimidados? ¿Creen que ese tipo de cosas puedan mermar su interés de ser una oposición férrea en el poder legislativo? Y dos, como militantes del PAN les pregunto, este grupo de senadores que el grupo de los calderonistas siguen teniendo actividad dentro del partido. Me queda claro que Ernesto Cordero y que Jorge Luis Lavalle fueron expulsados por el partido hace meses, pero es el resto de los que son militantes del partido siguen teniendo actividad dentro del partido o han sido marginados o ellos se han retraído de la actividad interna del partido. Muchísimas gracias.
Diputado doctor Jaime.
No, Julián.
Senador.
No. Yo quisiera decir que, por supuesto que no nos sentimos marginados. Yo no me siento así, Leti. La verdad es que me parece a mí, lo que sí se ve con claridad es que aquí hay un verdadero juego de pirotecnia. Cuando se avientan los cohetes, la gente voltea hacia arriba y ve pues todo lo que está pasando allá en el cielo y todo, y deja de ver lo que hay en la tierra. Esto es lo que está haciendo el presidente, esto es lo que está haciendo este gobierno. Y claro que lo está haciendo, ¿para qué? Para distraer la atención de los verdaderos problemas de este país. Porque ha sido un gobierno que no ha podido responder pues a las necesidades que se tienen. El tema de la caída económica, si bien es cierto que pudo tener algún efecto a partir de la pandemia, es principalmente por una mala atención de la emergencia sanitaria y además que ya se venía dando desde el año 2019. O sea, no es algo, y que interrumpió, por cierto, una época de muchos años en donde se tenía crecimiento, pequeño, pero al fin y al cabo crecimiento. O sea, que no nos sentimos intimidados. Claro que es una estrategia política del presidente, de nadie más, para poder tener digamos que en el lenguaje diario de comunicación de este país, los temas que a él le convienen. Ha construido realmente, yo diría que una novela con muchos capítulos, que empieza desde aquella vez cuando se puso la banda presidencial y empezó a tirarnos cuentos, empezó a decir cosas que realmente pues no sucedían más que en la óptica de él. Siguió una vez que llegó a la presidencia, pues generando distractores sin atender lo verdaderamente importante, y así ha seguido. Entonces, yo insisto, no veo ninguno, o por lo menos no siento en mi particular forma de ver las cosas, alguna intimidación. Lo que veo es una clara intención del gobierno por tratar de culpar, por tratar de hacer ver mal a quienes hoy es su verdadero rival para el 2021, y ese es el Partido Acción Nacional. Y por eso lo hace. La pirotecnia es eso. Cuando tú las lanzas, lo que haces es voltear a ver cómo se ve en el cielo, estallar las cosas. Bueno, pues es exactamente lo mismo que está haciendo. Y respecto a la participación de los militantes con los cargos que hubieran tenido en el pasado, el Partido Nacional se distingue, y siempre ha sido así, por la individualidad. Aquí no hay corporativismos, el que quiere participar, participa, el que ya fue expulsado por alguna razón, pues estará fuera, pero de ahí para allá, pues cada quien participa según lo cree conveniente, y por supuesto es decisión personalísima el poder participar o no, y nadie está limitado a participar en las actividades que desee en su estado o en su ciudad o en su colonia a favor del partido.
Diputado doctor Jaime, por favor.
Me allano a lo que comentó Julien. En lo particular, no me siento absolutamente intimidado de nada. Y al contrario, nos crecemos ante el castigo. El estar recibiendo este golpeteo, esta pirotecnia por parte del presidente de la República, pues marca que vamos caminando, que Acción Nacional estará recuperando el Congreso con el apoyo de la ciudadanía para el 2021. Y bueno, pues que sigan este tipo de golpeteo. Ojalá que tengamos actos de justicia. Y en el tema muy particular, hay un acto de presunción de inocencia. Pues que la Fiscalía se ponga a trabajar, que a la brevedad integre el expediente y que encuentre a él o los culpables, ¿no?
Gracias. Diputada Josefina Salazar, por favor.
Pues mira, yo creo que sin duda alguna quien se siente intimidado es el presidente de la República, y por eso está atacando al Partido Acción Nacional. Sin duda alguna sabe que nosotros somos la verdadera oposición, sabe que los señalamientos que nosotros estamos haciendo tienen sustento, tienen fondo y tienen razón de ser, y que obedecen a la petición de miles y millones de mexicanos que están padeciendo el tema de la crisis mal atendida por el presidente de la República. Tenemos 60,000 muertes por una negligencia del señor Gatell, que no supo atender la crisis de la pandemia como debió de haberse hecho. Tenemos gente que ha perdido el patrimonio de sus empresas, que ha sido el esfuerzo de toda su vida, y que derivado de esa necedad del presidente de dedicar recursos para fortalecer la economía de estos micro, pequeños y medianas empresas, lejos de eso, las sigue capitalizando y sigue tirando el dinero en esas obras faraónicas que no le representan nada para México, como es el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como es el aeropuerto de Santa Lucía. Esos son las verdaderamente, esos son los temas que verdaderamente preocupan a la gente. El tema de la seguridad, que por más está desbordada en el país, diario encontramos ejecutados, vemos el incremento de todos los asaltos, de violaciones, vemos el incremento también de los feminicidios en México, y todos estos temas nosotros hemos dado un puntual seguimiento, un puntual señalamiento, y también hemos hecho propuestas concretas. Y sin duda alguna, quien se siente amenazado, quien se siente precisamente agredido, o quien se siente, digámoslo así, pues por supuesto amenazado por en su persona o en su función, pues es el presidente de la República, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, el mandato que nos dio la ciudadanía de defender los intereses de las y los mexicanos, y lo seguiremos haciendo. Y como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Así es que nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, y mejor que el presidente se ponga a gobernar, que creo que es lo que hace falta en este país. Necesitamos un primer mandatario, hace falta. El día de hoy tiene la oportunidad de hacerlo en conjunto con los gobernadores de los 32 estados, fuera de todo color partidista, y esperemos que él, por supuesto, trabaje de la mano con ellos y con todos los órdenes de gobierno, para que juntos podamos salir adelante de esta crisis que está viviendo el país.
Muchas gracias. Una disculpa para Adrián Ojeda, se me traspapeló. Adrián, tienes la palabra, por favor. Una disculpa.
No, cuidado. Gracias, Sergio. Buenos días, diputada, diputado, senador. Tengo tres preguntas. Para la diputada Josefina, pues al parecer el presidente continúa y tiene pues todavía buen capital, pues en las reservas, por ejemplo, con lo de los fideicomisos, que será un hecho que a partir del 1 de septiembre, pues van a votar para su eliminación, ¿no? Ahí hay un fuerte monto de capital e insiste en entregar directamente el dinero. ¿Qué no es demasiado ya exhorto, y que no haga caso el presidente por parte de Acción Nacional, ya que la mayoría en la Cámara pues no les ha permitido avanzar en esos puntos? Por lo que toca la educación, diputado Héctor Jaimes, el presidente una vez más se lava las manos y dice que los padres de familia y las escuelas particulares se arreglen, cuando es una situación obligatoria del Estado velar por la educación, sea pública o privada. Para el senador Rementería, mi pregunta es, senador, ¿usted qué piensa de que se apruebe o no el hecho de que se sesione a distancia? Ya que parece que eso es una urgencia, y esto pues indicaría que esto va para largo, ¿no? Si hay tanta urgencia por parte de el grupo parlamentario de Morena, todo indicaría que la pandemia va para largo, y es obvio que quieren mantener la seguridad no solo de los legisladores, sino de todos los que trabajan en ambas cámaras. Por sus respuestas, muchas gracias y tengan buen día.
Diputada.
Sí, claro. ¿Sí? Muchísimas gracias, Adrián. Pues mira, lo que te puedo decir es que el gobierno presume de que tiene recursos, de que tiene fondos, pero la realidad es que tenemos serias dudas sobre de que estos recursos sigan existiendo. Nosotros no vemos una claridad en el ejercicio del recurso. Como tú bien sabes, recientemente propusimos ante la Comisión Permanente una comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, precisamente para que nos informara, uno, sobre el crédito de los 1,000 millones de dólares que se gestionó ante los organismos, ante bancos internacionales, para el tema de supuestamente la atención de la pandemia, y que por otro lado después salió un subsecretario a decir que no era para ese tema. Pero bueno, se citó al secretario para ver ese tema concretamente, y sobre todo también para que se viera el estado general que guarda la hacienda del país. Nosotros desafortunadamente no hemos tenido una respuesta por parte del secretario, no hemos tenido información clara y precisa. Tenemos serias dudas sobre que estos recursos ya no existen, que estos recursos ya fueron utilizados, y lo que se pretende ahora precisamente con esta urgencia con la que quieren hacer esta disposición de eliminación de los fideicomisos es precisamente ahora sí como que tapar el hoyo después del niño ahogado, ¿no? Entonces, nosotros estamos también pidiéndole a la Auditoría Superior de la Federación que a la brevedad nos presente el informe de la cuenta pública 2019, y por supuesto también que se hagan auditorías muy puntuales sobre el ejercicio de los recursos de este año. Entonces, pues la realidad es que no vemos el dinero, vemos que hace recortes a todas las instancias, a todas las instituciones, a todas las secretarías del 75%, supuestamente para tener mayor cantidad de recursos. Estamos viendo que quiere desaparecer fideicomisos, habla de economías por el tema de las adjudicaciones directas. Y sin embargo, vemos cómo todavía en los hospitales sigue faltando material médico, vemos cómo todavía no bajan programas completos, inclusive de los programas insignes del presidente de la República, vemos cómo no se están llevando a cabo, vemos cómo hay una deficiencia en la Secretaría de Educación Pública que no sabe en estos momentos cómo iniciar el nuevo ciclo escolar ante esta contingencia para la cual ni siquiera estaba preparada. Entonces, pues no se trata nada más de tener recursos y buscar de dónde quitarlos o de dónde guardarlos, sino también el utilizarlos. El destruir, el llegar a destruir lo que ya está, implica que vas a tener pedazos de instituciones, pero con esos pedazos tienes que saber qué construir. Y lo que ha demostrado el presidente es que no sabe qué hacer con esos pedazos de esas instituciones que él ha llegado a detonar, a destruir y a denostar.
Senador Rementería.
Se ha hablado mucho últimamente, en los últimos días, principalmente del tema de las sesiones a distancia, que yo creo que es prudente que se pueda legislar sobre ello. Nada más que yo quiero hacer una acotación. De este tema, nosotros hablamos desde por ahí del mes de marzo. Desde ahí entonces estábamos hablando aproximadamente en la Cámara de Senadores. Se presentaron sendas iniciativas y nunca se estimaron. Realmente hoy estamos con las prisas y lo que no podemos es con el argumento de que hay prisa, de que empieza ya en pocos días el periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras, pues gestionar o sacar un producto legislativo que realmente sea una amenaza para la vida democrática en las dos cámaras, en el Congreso de la Unión. Lo que se tiene es que hacer sí la legislación, hacerla lo antes posible, pero hacerla bien. Reconocemos la emergencia, reconocemos que habría que transitar hacia ella, pero no como se está planteando, simplemente con la posibilidad de que estas sesiones puedan ser decretadas a distancia cuando alguien así lo decida, por condiciones que no se marquen, que no sea una verdadera emergencia, que no realmente lo amerite. De repente alguien tome una de las cámaras que puede incluso ser mandada a tomar y entonces ya con eso tengamos el pretexto suficiente para no sesionar de manera presencial y evitarse los debates que enriquecen, por supuesto, la vida parlamentaria.
Muchas gracias, senador.
En el caso de lo educativo, Sergio, Adrián, comentarte, presidente, que el presidente de la República en agosto, en una mañanera del día 3, dijo, en efecto, por la crisis hay conocimiento de familias que no van a poder mantener a sus hijos en escuelas particulares. Y dos días después, el día 5, dijo, en caso de las escuelas particulares vamos también a atender, vamos a ir viendo los casos de donde podamos ayudar a las escuelas particulares, porque en efecto se está reflejando el que haya menos matrícula que las escuelas privadas. Es decir, disminución de inscripciones en escuelas particulares. Es con este espíritu que le estamos presentando una propuesta, no una crítica. La crítica la puso ya el Coneval, la puso Mexicanos contra la Corrupción, de un programa que no funciona y que podría ayudar por lo menos para otorgar fácilmente 570 mil becas con reglas de operación a personas que en esta obligación que tiene el Estado de apoyar la educación pueda apoyar de manera subsidiaria el pago de colegiaturas o una cantidad similar. Se podría diferenciar entre la primaria, la secundaria y el nivel medio superior. Pero la obligación del Estado no la puede abandonar y el problema está presente.
Muchas gracias, diputado. Félix Muñiz, tienes la palabra. ¿Estás conectado?
Sí, muy buenos días. ¿Ahí me escuchas? Sí, buenos días, diputados, senadores. Buenos días a los compañeros reporteros. Preguntarle precisamente a la diputada Josefina Salazar, si con esto que nos está planteando acerca de la parálisis en ciertas dependencias o secretarías de Estado, ¿visualizas el caos? ¿Llegaremos a un caos con todo esto que se ve y habría más despidos del gobierno federal? ¿Lo visualizarías? Y para el diputado o el senador que me quiera contestar este comentario que ha hecho Donald Trump acerca de que, pues sí, vamos a pagar el muro, o sea, no nos queda de otra. Y que, bueno, pues sí, los que entran a Estados Unidos son malos, los mexicanos malos son los que entran. Entonces, ¿qué le estarían haciendo un llamado al presidente para que le hable a su amigo? Gracias.
¿Diputada?
Sí, claro que sí, mira. Sin duda alguna, el caos ya está. El caos ya existe en el país. Dime qué sector está bien evaluado. Ninguno. Vamos al sector de salud, está reprobado. El sistema de salud, de seguridad, está reprobado. El sistema educativo está reprobado. El sistema económico está reprobado. O sea, todos, por cualquier ángulo que tú quieras ver la administración de López Obrador, todo está reprobado. El tema de la corrupción, nosotros tenemos ahorita casos emblemáticos de sus propios funcionarios, están a Gabriela Guevara, está los cuestionamientos al sistema de salud de Zoe Robledo en el Seguro Social, está el tema de Manuel Bartlett, está el tema de transparencia, realmente no vemos por ningún lado claro sobre el tema de a quiénes está dirigiendo los apoyos en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el premio de las becas, en lo de adultos mayores, en el tema de las becas Benito Juárez, no tenemos información. Todo es un caos. El caos ya existe. Y agravado a esto, todavía se pretende hacer una reducción del 75% a instituciones, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres, para no dar seguimiento al tema de las alertas de género, por ejemplo, que afectan directamente al tema de atención a víctimas, al tema de derechos humanos de las de niñas, niños y adolescentes. O sea, el tema del sector, por supuesto que toda esta situación viene a agravar el seguimiento de programas, el saber si están siendo efectivos o no, el saber si están verdaderamente cumpliendo con el objetivo por el cual fueron creados, y realmente no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no se va a tener recurso para que el personal, inclusive, que le está costando hoy al país, porque tenemos una plantilla laboral importante dentro de la Administración Pública Federal, tiene que realizar una actividad que no ha podido realizar porque no tiene el recurso para poderlo hacer. No tienen lo mínimo, que es papel de baño, no tienen ni siquiera hojas para poder imprimir su trabajo, no tienen tóner, les están recortando computadoras. ¿Qué se pretende? ¿Cómo pretende gobernar el presidente? ¿Cómo pretende que haya resultados cuando a su propio personal le está recortando lo mínimo, lo básico, lo indispensable e inclusive las cosas más necesarias para poder realizar su trabajo? Entonces, por supuesto que no está bien esto, y sin embargo tenemos cómo se encuentra en una obstinación por defender esos proyectos que están destinándosele miles de millones o cientos de millones de pesos y de dólares a proyectos que son completamente inviables, que no son hoy la prioridad para el país, y que sin embargo él sigue en esta situación de que recurso que llega para el país, recurso que él tiene, va destinado a esos proyectos a los cuales no se les ha dejado de administrar recursos para poderlos continuar.
Muchas gracias. Sobre el asunto de Donald Trump.
Sergio, si me permites.
Ya, por favor. No lo veo en pantalla.
A ver. Estamos aquí.
Vamos. Sí, ya. Listo. Sí. Gracias.
Mira, yo creo que el asunto este de Donald Trump, no hay que perder de vista que Donald Trump está en campaña y que por supuesto que este tipo de declaraciones tienen una clara intención de lograr granjear votos para su causa. Sí, como dices, le diríamos o le solicitaríamos al presidente que le diga a su amigo que, pues, que eso no debe ser así, que no puede ser así, sí. Lo que yo no creo es que su amigo le haga caso, porque nunca le ha hecho caso. Más bien el que le hace caso es el de aquí al de allá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pues simplemente denunciarlo, decirlo y, bueno, esperar que al final no vulnere la soberanía de nuestro país, ¿no? Yo creo que lo que hoy Donald Trump está haciendo es continuar con su campaña electoral. Está ya muy pronto que se lleve a cabo la elección. Y por cierto, de acuerdo a los sondeos que se tienen allá en aquel país, pareciera que no le está yendo demasiado bien. Así que hay que esperar. Yo creo que el asunto pues va a quedar ahí. Y mientras tanto, sí, el presidente. A ver, es que esas son otras de las cosas que de repente se nos olvida. Pero yo estoy seguro que si echamos la vista atrás, podríamos recordar aquellas menciones cuando el presidente diga: no le voy a permitir que diga Trump nada, no voy a permitir un solo comentario. Y dejó clara muestra de que lo quería hacer así, por lo menos en sus dichos, como muchas de las cosas que hace, pero una vez que llega y gobierna, pues resulta que ya no lo está haciendo así, porque dijo que no iba a permitir que se atropellara, ¿no? Que iba a poner en su lugar a Trump. Pues estamos esperándolo. Yo hasta ahora no he visto que ni siquiera intente ponerlo en su lugar.
Gracias. A mí me parece que el presidente, Sergio, si me permite, a mí me parece que el presidente que se ha puesto ya como tapete para los deseos de Donald Trump, se han de haber puesto de acuerdo ahora que fueron allá a Estados Unidos, porque Donald Trump ahorita en las encuestas va por debajo de Biden, y ese discurso le puede otra vez atraer con populismo algunos votos y poder pensar que en la próxima elección del continente, de la Unión Americana, pueda ganar más popularidad Donald Trump. Los discursos que él dice allá y el actuar de nuestro presidente acá marcan que quizás ya hasta estén de acuerdo. Porque a diferencia de un principio, como cuando era candidato y como dijo bien don Julian Rementería, él contestaba casi de inmediato cualquier tweet, ahora están callados aún en las Secretarías de Exteriores y se ha callado el presidente, ¿no? Y sí llama la atención, pero el papel de contentillo y de tapete del presidente mexicano, para mí como legislador me indigna, lo está aprovechando Donald Trump, quien va debajo de las encuestas.